16 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bienvenidos al Deportivo, bienvenidos a Desayuno de Campeones aquí en el aire de Radio Nauta 106.3. Mañana fría, Pedro. Bienvenido, Pedro Garay. ¿Cómo estás? Enfermo.
Y sí, parece que afectó bastante al equipo de Desayuno de Campeones esta ola polar. Nos van a dar los pechos fríos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la verdad que paliando.
Ya sabíamos que varios integrantes de este equipo eran bastante pecho frío.
Sí, me parece que contagiaron a todo el equipo, 3 de 6 en el estudio. Pero bueno, varias bajas no tienen que ver con la gripe. Los que estamos engripados, acá estamos poniéndole el pecho a las balas, ¿no?
Exactamente, sí, las bajas tienen más que ver con obligaciones laborales. Basta de organizar reuniones para los lunes a las 11 de la mañana. Claro, esto va, chicos, para el señor Pablo Silva.
Exactamente.
Si nos estás escuchando, Pablo, toda la semana tenés para organizar tus reuniones. Por favor, que no sean más en este horario.
Un pasaje de boleta le mandamos a los chicos ahí. Les va a llegar por correo seguramente. Bueno, ¿cómo anda?
Ha pasado un nuevo fin de semana con no tanto deporte, pero sí tenemos Copa América, tenemos hockey. Y no sé si decir deporte no es, está vinculado con el deporte, las escuchas de Grondona, de
entre telones deportivos, ¿no?
Exactamente, sí,
las
deporte
cosas
no es.
Que siempre sospechamos y que lentamente empiezan a salir a la luz.
Sí, de una manera cruda, cruel, fea. Ensucian tanto al fútbol argentino.
Personalmente, para mí es divertido. Sí, o sea, me parece que nadie podía pensar que el mandato de 30 años de Julio Humberto Grondona estaba limpio. Y es divertido que estas cosas empiecen a salir a la luz, más allá de que, seguramente lo vamos a estar hablando el bloque que viene, hay una intencionalidad, ¿no? Una clara intencionalidad ligada al momento político y también ligada a quién es el dueño del medio que hizo públicas las escuchas de Grondona, que además hay que ver si son escuchas legales. No, hay un montón de cuestiones ahí, pero bueno, lo importante es que se empiezan a destapar ciertos manejos que todos pensábamos que existían, pero bueno, que está bueno que salgan a la luz, me parece. No me entristece tanto lo que entristece el fútbol, me parece, es que haya sucedido. Más que
salga a la luz ahora.
Sí, si sale a la luz, mejor.
Mejor, parece, sí. ¿No? Sí. Pero ¿te parece si arranquemos por el fútbol?
Vamos con el
fútbol.
Dejemos
esto, sí, dejemos lo feo. Que también, como bien decís, es divertido, pero no deja de ser feo para el segundo bloque. Y arranquemos con Chile 2015, con Copa América, con Argentina, que va a estar enfrentándose el próximo viernes a Colombia.
Colombia, lindo cruce, le tocó a Argentina. Yo dije que es uno de mis candidatos, Colombia. No viene jugando bien. Me parece que el mejor partido fue contra Brasil y fue un partido más de guapo que de buen juego, del buen juego que había desplegado Colombia, por lo menos en el Mundial.
En eliminatorias, ¿no? Y en el Mundial también, sí.
Así que bueno, un cruce complicado para un equipo, el equipo del Tata Martino, que tampoco viene convenciendo.
No termina de despegar.
Esto lo hablamos bastante la semana pasada respecto a la identidad que pretende Martino, si la puede lograr efectivamente con una semanita de entrenamiento. Me parece que el mejor partido de Argentina justamente no fue el que mostró su mejor juego, su juego más vistoso, digamos, ¿no? Para no entrar en valoraciones mejor-peor, sino que fue el partido donde demostró carácter,
sí,
contra Uruguay.
Donde se plantó, donde tenía que ganar para no comprometer su clasificación contra un rival siempre difícil como Uruguay y todavía más difícil para enfrentarlo en ese tipo de situaciones. En esa pelea de guapo, si se quiere, Uruguay siempre es un equipo que uno, o yo personalmente, prefiero evitar. Y sin embargo Argentina jugó, de rato jugó bien, cuando pudo lo hizo, cuando no lo pudo hacer y tuvo que meter, se dedicó a meter y muy bien lo hizo. Y se llevó la victoria más importante en lo que va de esta Copa América. Pero coincido en que uno espera mucho más de esta selección cuando repasamos el nombre por nombre. Por sobre todas las cosas.
Es la selección que más tiene individualidades. También hay que destacar que es la que menos tiene atrás, me parece. Una de las que menos tiene atrás. Ayer revisaba el nombre por nombre abajo de Brasil, por ejemplo, que es una selección pobretona, más ahora sin Neymar. Pero atrás tiene una muralla, ¿no? Tienen ahí Thiago Silva, Dani Alves, Marcelo,
David Luiz
y Benson. Los laterales, dos laterales con mucha vocación ofensiva, que poco marcan. Pero muchísima categoría en el fondo para Brasil, a pesar de que se viene diciendo que es una selección pobretona. Que bueno, que ayer clasificó, digamos, con su concierto suspenso, ¿no?
Y sí, con lo justo, no le sobró nada tampoco. Creo que hasta ahora a ningún equipo le ha sobrado nada. La única goleada que hubo fue la de Chile ante Bolivia. Pero sin embargo, Chile los dos primeros partidos, tanto con Ecuador como con México, no mostró nada para...
No, y Chile se ha convertido en el gran cuco de la Copa América, sí, local.
Por su condición de local más que por su juego.
Pero además, digamos, en términos de juego, tiene un buen equipo, pero en términos de juego es un equipo que no marca. No, ni siquiera es que marca mal. No se dedica a marcar. Digamos, pone toda la carne al asador a hacer más goles que el rival. Varios partidos la tuvo complicada en este sentido, porque era gol y gol, ¿no? Creo que el debut fue 3-3, una cosa así.
No, eso fue con México.
El partido con México, sí,
3-3. De a ratos esta selección de Chile me recuerda a los primeros encuentros de la selección de Sabela, donde todavía no lograba el equipo conseguir una identidad defensiva solvente y jugaba esto, a que Messi, Agüero, Higuaín, Palacio, el que sea que esté arriba, haga más goles que su rival. En ese golpe por golpe a Argentina le fue muy bien, por suerte después también pudo trabajar mucho mejor.
¿No?
Sí, exactamente, equilibrar el equipo. Ahora yo no sé si Chile tiene la capacidad que tiene Argentina para jugar todos los partidos golpe por golpe.
No, y más aún no tiene la intención de dejar de jugar golpe por golpe.
Sí, eso es muy de San Paoli.
Claro,
muy
San, de San Paoli quiere morir con esta. Y bueno, vamos a ver hasta dónde lo lleva. Digamos, creo que la Copa América es un escenario, esta Copa América, como decíamos, que no ha mostrado ningún equipo sólido, porque todos los jugadores llegan cansados, porque los equipos todavía no tienen rodaje, muchos están en proceso de transición después de la última Copa del Mundo, empezando a probar con jugadores más jóvenes, con entrenadores nuevos que traen nuevos jugadores. En ese contexto quizás sea el momento de Chile para mostrar este estilo de juego. Lo que está claro es que jugando así contra una Alemania, contra una Holanda, contra una España en un Mundial,
no puede.
Por ahí se lleva la medalla que siempre se lleva Chile, de que lo dejó todo, de que fue muy noble y de que fue al frente, pero finalmente te volvés a casa, ¿no?
Sí, sin ninguna medalla, con una medalla moral, claro, pero sin ninguna medallita colgada en el cuello, que es la que, creo yo, es la que verdaderamente importa.
Y en el fondo le está sucediendo lo que le sucedió a Uruguay durante tantos años, con el tema de la garra charrúa, ¿no? Que formaba equipos básicamente para pegar, y durante muchos años Uruguay estuvo, a pesar de tener un potrero muy interesante, claro, se contentaba con la lucha, entraba por la ventana en los mundiales, siempre en el último partido de Argentina empatando para dejarlo pasar y después jugaba el repechaje.
¿Habrá escuchas todas esas historias relacionadas a esos partidos?
Eso me parece,
hubo empates entre Argentina y Uruguay.
Pero eso se debe manejar más desde el sentido común, me parece, ¿no? De, bueno, no nos agredamos que somos hermanos.
No lo metamos a Grondona en esa.
Claro,
bueno, ya tiene suficiente, se la dejamos pasar a esa.
Bueno, lo que decía es que me parece lo mismo que le sucedió a Uruguay con esta identidad que lo terminó limitando y que en algún punto le sucedió a Argentina o le sucede hoy a Brasil. Le sucede a Chile, ¿no? Su identidad está muy ligada al bielsismo y está llevando el bielsismo al extremo con Sampaoli. Bueno, o sea...
Sí, creo...
No es un equipo, digamos, me parece que nombre por nombre es la mejor selección de la historia quizás de Chile. Es un seleccionado muy interesante con muchos jugadores que la rompen en Europa. A mí me da la sensación de que le falta piripipí a nivel internacional, pero más allá de eso me parece que este sistema de juego es un sistema de juego de cabotaje, digamos. Es como cuando Ángel Capa quería salir campeón de todo, jugando con un estilo de juego muy vistoso, ciertamente, además un equipo que anduvo muy bien realmente, porque en aquel torneo que fue subcampeón anduvo muy bien el Huracán de Capa, pero que se veía que a nivel internacional no iba a poder. Bueno, finalmente
no pudo ni a nivel local.
Exactamente. Bueno, ahí de todas maneras no lo dejaron, pero más allá de eso terminó al torneo siguiente con el mismo sistema de juego, pero 2-3 jugadores menos. Último en la tabla, ¿no? Peleando posiciones de descenso. Son estilos de juego que funcionan siempre que tu rival sea más o menos de tu nivel, me parece, ¿no? El golpe por golpe vos podés salir victorioso, pero contra un equipo que
es superior a vos,
o que te genere un cerco defensivo efectivo y que te juegue de contra con jugadores rápidos o jugadores buenos, como fue el caso de Holanda en el último mundial.
Como fue el caso de México en el partido ante Chile.
México, el partido con Chile.
Un México B, con Matías Buoso siendo
un
la
México
gran figura,
B, que
¿no?
Se fue de la Copa
Matías
América.
Buoso, que pasó por Argentina hace 20 años y sigue jugando en la selección de México. Increíble.
Que además, un México que además de que trajo el B y se fue muy criticado por traer el equipo B, porque le dicen, bueno, ¿para qué venís, México, no? Digamos, no, porque...
no te invitamos más.
Claro, priorizamos la Copa de Oro, creo que es la que, sí, la que priorizan ellos.
La de la CONCACAF.
Entonces, no vengas más, invitamos a Japón, no vengas más. Pero más allá de eso, un México que quedó eliminado. En un grupo que podría no haber quedado eliminado tranquilamente,
¿no?
Y ese equipo puso en serios aprietos con... creo que tuvo 5 llegadas, le hizo 3 goles.
Hizo 3 goles, sí. Y ahora Chile enfrentará a Uruguay. Que un detalle, las últimas 2 Copas América, Uruguay eliminó al equipo local. Le ganó a Argentina por penales y le ganó a Venezuela 4-1 en cuartos de final también.
Me parece que se le termina la racha acá. ¿Te Uruguay? Parece. Yo tengo mi corazón en Uruguay, ¿sí? Yo soy más uruguayo que argentino. Es un país donde me gusta estar. Es un país donde la gente es buena. Es un país que siente el fútbol como lo siento yo. Pero me parece que se ha quedado sin material humano, ¿no?
Y con la baja de Suárez, es muy importante esa baja. Es muy importante.
Cavani está bajo.
Sí.
Además es lo único. Los demás son buenos acompañantes, quizás, pero les falta todavía.
Sí, no tiene un director de orquesta, alguien, un jugador franquicia, como lo es Suárez. Pero, y como lo debería ser en este caso Cavani, pero bueno, en esta Copa América, por lo menos hasta ahora, no estuvo a la altura de las circunstancias. Igual este tipo de jugadores, y más siendo un 9, un centro delantero, que no se destape. Que no se destape.
No, porque... seguro. El conductor de fútbol de Uruguay hoy es el Tata González. Que hablábamos de Bozo, bueno, el Tata pasó por Boca también.
También, así.
Sin dejar demasiados recuerdos. Sí, sí. Igual, a mí me encanta un gran jugador, el Tata. Lo que sí tengo la sensación es de que Uruguay sigue manteniendo la estirpe, ¿no? Contra Argentina se lo vio. O sea, siempre, aunque pierda,
sí, sí,
deja la piel en la cancha. Sí. Lo que pasa es que es un equipo que hoy lo ves en cancha y decís, bueno, no le da para más que esto. Por ahí te emboca de cabeza. Como lo invocó Paraguay, pero incluso en Paraguay creo que fue el mejor partido de Uruguay. Abrió con gol
con
de
Jamaica. Con Paraguay, con quien abrió.
Claro, Jiménez creo. El segundo central, sí, que jugó como primer central por la baja de Godín. Empezó ganando, estaba jugando muy bien realmente. Fue el mejor partido, por lo menos los mejores 30, 40 minutos de Uruguay. Se planchó en un momento el partido, se puso trabado, ¿no? Paraguay le propuso un poco más de guerra. Lo empató sobre la hora del primer tiempo Lucas Barrios con un cabezazo de córner. Y no tuvo más herramientas Uruguay, que necesitaba ganar.
En el segundo tiempo no
ganar.
Pasó nada.
Claro.
No pasó nada.
No tuvo herramientas Uruguay. Y Uruguay necesitaba ganar. Digamos, quería evitar a Chile.
Sí.
Era para ver quién evitaba a Chile de los dos. Bueno, no lo pudo evitar, va a tener un duelo muy complicado. De todas maneras hay que decir que Chile ganó 5-0, pero venía de una complicadísima.
Sí, por eso, hasta el momento en la Copa no hay ningún cuco. No hay ningún equipo que digas, bueno, este llega a la final tranquilo. Uno esperaría que Argentina esté en la final. Sin embargo, le ha tocado la llave más complicada.
No, pero Argentina,
con Colombia,
es hoy
y
el
si
cuco.
Llega a pasar, puede enfrentar a Brasil.
Por supuesto que Argentina puede perder tranquilamente con Colombia. Colombia, yo de hecho lo di como uno de los equipos que iba a llegar lejos, podría quedarse manco ya, porque me parece que Argentina hoy es el cuco. Si miramos los partidos, nunca convenció a Argentina, empató con Paraguay un partido que tenía ganado, el otro día ganó un partido de
era para goleada, en un tramo del claro. Segundo tiempo pintaba más para un 4-0 que para un 2-2.
Y contra Jamaica el otro día también era para hacerle 6 o 7 goles, creo que Titi Fernández en un momento ya estaba... hablando del partido de Francia 98, sí, sí. Un delirio, porque la verdad la pelota la tenía Argentina y llegaba y llegaba y llegaba, pero más allá de la falta de eficacia, fue un entrenamiento para Argentina. Sí. Y con Paraguay debió ganar Argentina, digamos. Fue un partido ilógico, si se vuelve a jugar el segundo tiempo 10 veces, los 10 veces las gana Argentina. Entonces teniéndose en cuenta, me parece que Argentina es un equipo que debería hoy tener puntaje perfecto, varios goles más, si no fuera por... Me parece que contra Jamaica se pecó de exceso de confianza. Quiso hacer muchos goles de fulvito.
Sí, cuidó las piernas también.
También
creo
Messi,
yo,
por ejemplo,
tiempo.
No jugó. Sí, digamos, a Jamaica lo tendría que haber goleado, como quizás Chile goleó a Bolivia.
Exactamente.
A Paraguay le tendría que haber ganado. Me parece que hoy en día el equipo, más allá de que está en un nivel bajo,
sí,
o un nivel no convincente, es Argentina. Y el segundo equipo me parece que es Chile. Yo a Brasil no le veo vuelo, más aún ahora sin Neymar. Me parece que Colombia se va a quedar en el camino ahora con nosotros.
Coincido con vos, pero creo, te cambio el orden, Argentina y yo te pongo segundo Brasil.
Por chapa, pero igual se cruzarían en semis.
Exactamente, sí. Yo creo que el único que puede eliminar a Brasil es Argentina. Después no hay otro equipo, por más que juegue mejor, que sea superior.
Y sí, lo que sea en el Mundial.
Que tenga, exactamente, que tenga las agallas para ir y ganar a Brasil en una Copa América. Yo no lo veo ni a Colombia.
Bueno, Colombia llegó, ya le ganó.
Le ganó en la fase de grupo. Si nos remontamos al Mundial, Colombia llegaba mejor que Brasil, Brasil jugando mal, y Brasil le ganó caminando ese partido.
Sí,
casi
sí.
Sin transpirar. Y después se comió 7 con Alemania, Brasil. No era un gran Brasil. No veo...
No, pero este es peor, me parece que este peor es peor que el Mundial.
Sí. Y con la baja de Neymar, pero...
Bueno, pero Alemania también llegó con la baja 50, de Neymar.
El 50% del equipo ha perdido Brasil con la ausencia de uno de los mejores jugadores del mundo, porque aparte no tiene reemplazo. Es muy difícil siempre reemplazar a ese tipo de jugadores. Si en Argentina se lesiona Messi, no tiene reemplazo.
Pero me parece que en Argentina tiene mucho más reemplazo.
No juega Brasil, Messi, ¿no? Te juega Kun Agüero, te juega Tevez o el que se te ocurra. En Brasil...
Sí, Pastore, Lamela, Pereira, digamos, tiene nombres para poner, para rotar posiciones si hace falta, pero para que haya ahí un jugador... que genere cierto desequilibrio. Brasil no tiene nada.
En Brasil volvió Robinho. Que Robinho, claro, parece que está más para el show ball con...
Me pasó lo que no me pasaba desde, creo que desde toda mi vida, de no conocer a jugadores de Brasil, ¿no?
Delanteros de Brasil.
Es decir, ¿quién es?
¿Dónde juega Firmino? Sigo sin saberlo. No lo sé todavía.
¿Dónde juegan estos tipos? ¿Viste? ¿De dónde salieron? La selección de Brasil estamos hablando, ¿no?
Sí, es muy raro lo que está pasando en cuanto a calidad individual en los jugadores de Brasil. En la delantera sobre todo, y ocurre todo lo contrario con Argentina, y esto es lo lindo del fútbol. Creo que coincidimos y decimos que Argentina tiene la mejor delantera del mundo.
Sí, claramente. Sí.
Messi, Agüero, Higuaín, Tevez, llevó a estos 4. Podría haber llevado tranquilamente a Icardi, goleador de la Liga Italiana. Rodrigo Palacio, hoy discutido por todo lo que pasó en la final del mundo, la temporada pasada, fue el goleador de la Liga Italiana. Palacio.
Sí, Rodrigo Palacio... me parece que cumplió un ciclo.
Sí.
Pero coincido. Siempre fue un gran jugador, ¿no? Siempre rindió. Donde estuvo, rindió.
¿Qué otro podemos sumar? Delanteros que no estén ni siquiera tenido en cuenta. Diego Milito no podría haber estado en esta Copa América.
Y pero para,
si su físico
como
se lo
un
permitía.
Canto de cisne, como una despedida. Me parece, pero, que antes que llevar a Milito, hubiera llevado a Carrillo, por ejemplo.
Sí, jugadores joven, como Carrillo, con futuro.
Con futuro. Algo más de futuro. Igual, por supuesto... Esto es un juego, ¿no?
Sí,
Carrillo
sí.
Hoy en día no tiene lugar en la selección, no, de ninguna
obviamente,
manera.
Obviamente, teniendo estos monstruos adelante, yo no sé si alguna vez Carrillo podrá jugar en la selección.
Claro, dejando afuera un tipo como Icardi, por ejemplo, que más allá de su perfil mediático, digamos, es un super crack, un chico muy joven.
Y tiene, sí, 21, 22 años.
Que tiene que estar, digamos, en los próximos años tiene que entrar a la selección, más allá de que quizás le tengan que hacer un lavado de cabeza. Quizás no, yo realmente aprecio mucho a Wanda Nara, me parece que hizo una gran carrera. Como botinera, y además es una persona muy hábil.
Una gran
para
carrera como botinera.
¿Y qué te parece?
Salió de abajo.
Muy de abajo, porque puso fichas en Maxi López, que claro, nadie ponía fichas en Maxi López. Su representante y Wanda Nara. Junto hay con su representante lo llevaron a la cúspide del fútbol, a un jugador medio pelo.
Hay que ver cuándo puso las fichas en Maxi López. Yo no sé si no empezaron a estar cuando ya estaba en Barcelona. Tendríamos que buscar ese dato.
Hay que buscar ese dato.
Capaz que lo vio antes que el
resto. Pero aún
en
Barcelona, cuando estaba en Barcelona, era como un chiste que esté en Barcelona. Estaba Ronaldinho y Maxi López. Era muy bizarro realmente esa época de Maxi López dando vueltas por el mundo en los mejores equipos sin ningún pergamino. Era una rareza realmente.
Y cuando se dio cuenta que se estaba acabando ese veranito de
Le
Maxi
soltó
López,
la mano. Y
dijo,
se fue
bueno,
con el amigo.
Este pibe de 20 años, el amiguito.
No.
Fachero,
pero
tiene plata,
además,
futuro.
Más allá de este chiste, ¿no? Porque seguramente hay amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Más allá de esto,
no
le,
te rías.
Le
hay hijos de por medio.
Le arregló el contrato a Icardi, no sé si ese dato lo sabían.
Sí.
El Mauro Icardi dejó ir al representante porque el representante no podía solucionar el contrato. Wanda Nara le consiguió más plata, más beneficios y lo arregló en una semana.
No sé cómo, no lo voy a preguntar tampoco para que no se malinterprete lo que estoy pensando. Así que mejor hagamos la primer tanda del día, ¿te parece? Tenemos música para hoy.
Hoy vamos a escuchar a Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, una banda ya disuelta, un dúo, una gran banda de acá de nuestra ciudad. El primer tema se llama Verano Fatal. antes de ir al primer tema,
¿cómo
quiero
estás
pedir, con lo que me queda de vos?
Estás dejando la vida.
Solidaridad por Neymar, por favor.
Bueno.
Injustamente echado de la Copa América por insultar a un árbitro, lo cagaron a patadas. El Mundial pasado lo sacaron porque le fracturaron una vértebra. Y lo sacaron.
Un árbitro y le dieron 4 fechas.
Claro, viejo, los árbitros, yo entiendo las reglas. Si Neymar tiene que pagar porque es lo que dice el reglamento. Pero que el reglamento se aplique también para la violencia real.
¿No? Claro. Y para Vaca, que le dieron 2 fechas.
Dos fechas. Pero además, o sea, hubo una clara persecución de los jugadores de Colombia para Neymar. Sacar a Neymar.
Sí,
consiguieron perfecto. Aplaudo la estrategia. Ahora, 4 fechas por insultar a un árbitro. Más allá de que lo haya amenazado, agarrado de la camiseta, no le pegó un tiro. 4 fechas lo sacás. Además, le dan 4 fechas para sacarlo de la Copa América.
Exactamente.
Pero bueno, está ahí apelando Brasil, no creo que logren nada. Vamos a escuchar entonces el primer día el primer tema de la banda del día.
Música, por favor.
Radionauta, vial, expansivo.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11.
Sonido para que sea. Que sea corretear detrás de una pelota. Radionauta. Sonido para que sea.
El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos.
El ovillo de colores.
En la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta.
Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Noticias deportivas en Radionauta.
Fútbol. Argentina sin complicaciones. El seleccionado argentino de fútbol pasó a la segunda fase de la Copa América sin transpirar luego de vencer a Uruguay y a Jamaica durante la semana pasada. En cuartos, un duro desafío. Lo espera Colombia, uno de los candidatos. Hockey, sin el pan y sin la torta. En la semifinal de la World League disputada en Valencia, las Leonas no pudieron ganar ni boleto ni medalla a Río 2016. Cayeron en semis ante China sobre la hora y sobre la hora también le empató a Alemania en el encuentro por el bronce, que terminaron perdiendo las de Capurro. Buscarán la plaza en los Panamericanos y si no la consiguen, esperarán invitación por ranking. Vóley, garra y bronce. El seleccionado femenino de vóley, las Panteras, se llevaron el bronce en la Copa Panamericana, reflejo de su crecimiento en el último tiempo. Buscarán repetir en los Juegos Panamericanos y además sacaron boleto al Mundial. Los varones, en tanto, dividieron puntos con Bulgaria en el último weekend de la World League. El pase al Final Four B quedó lejos. Natación, fogueo de alto nivel. La selección argentina participó de la Arena Pro Sim de Santa Clara, que reúne a varios de los mejores nadadores del mundo y cosechó buenas marcas y medallas de cara a Toronto. Se llevó 4 medallas en las postas y sumó la plata de Federico Gravich en 100 libres y el cuarto lugar del juvenil Santiago Grassi, el heredero de Meolans. Gimnasia, cosecha sudamericana. Sin Federico Molinari ni Ayelen Tarabini, sus dos máximos exponentes, el equipo argentino de gimnasia artística se colgó 6 preseas. Nicolás Córdoba sigue con su gran nivel y se llevó un oro y un bronce a casa. Tenis de mesa, campeones platenses en el abierto para cadetes y juniors organizados por la ITTF y disputado en Puerto Rico, Fermín Tenti, representante del Club Platense Gimnasti, fue campeón y Horacio Cifuentes, su compañero, fue bronce.
Noche de sábado en Capital. Fui a enterrar lo que seré. Caminando por corrientes, instantes se mordían los dientes. Y yo, en soledad.
Pero a mí me gustaría Delfino y el otro es el este muchacho, el petiso, este,
bueno, Ceballo,
el petiso atómico, ese para
Ceballo,
ese Ceballo para Rosario, el petiso.
Bueno, entonces, bueno, favor, decía, que hablaste destino. Conmigo, decime que hablaste conmigo y se terminó. Sí. Ceballo y Vigliano, y de esos tres manejaste los dos partidos.
Bueno, listo, listo, Julio, listo.
Bueno.
Le mando un abrazo, ¿eh?
Chao, querido,
hasta chao. Luego, gracias.
Y ojo con las líneas que ponés, que ponés ahí con este, ¿cómo se llama? Ahí, este, hay que tener cuidado.
No, no, a las líneas no.
Por favor, que se entró de referir, en línea te la manda a guardar.
Julio, eso lo aprendí de usted, ¿ah? Hace más o menos 40 años.
En el año 64, cuando fuimos con el Santo, yo le gané a Leo Jorge, que era holandés, con los dos niños. Así que
arrancamos el último bloque de Desayuno de Campeones escuchando, no sé si reírme, si tomármelo con tristeza, con humor. Primero presentamos a Agustín Ponce, que se nos suma a la mesa. ¿Cómo estás, Agustín?
Buen día, ¿cómo
no va? Quería perderse la oportunidad de hablar del grondonismo.
Viste, ahora cuando estaba muerto don Julio...
hablamos todos ahora.
Ahora vamos a hablar. Ahora es fácil, la denuncia ahora es fácil.
Bueno, arranquemos hablando de lo que acabamos de escuchar. A Grondona diciendo... Amarilla fue el mejor refuerzo que tuvo Boca para este semestre.
Ese es el titular del audio.
Exactamente, sí. Y después también les tengo una noticia. Es mentira que los árbitros van a sorteo.
Claro.
Es mentira. No existe tal sorteo. Sino que, como escuché, es increíble.
Por lo menos no existía. No.
Che, para Newell's poneme a Delfino. No, no, Delfino no, poneme a este. Bueno, bueno, perfecto.
No puede jugar Lustó.
No puede jugar Lustó. Hablando con el presidente de la escuela de árbitros, ¿no? Ni más ni menos.
Un órgano supuestamente independiente.
Exactamente. Bueno.
Siempre se supo, ¿no? Esto va a ser una constante a lo largo de este bloque. De decir, bueno, siempre se supo. Los audios que son parte de... Esto explotó anoche. Son parte de unas escuchas que le realizó el Servicio de Inteligencia del Estado a don Julio. Investigado en muchísimas causas, habrá que ver en todo caso la legalidad a la hora de la obtención de esos audios, pero los audios los realizó la CIDE, las escuchas las realizó la CIDE, y se los cedió anoche a Luis Majul, que en su programa de...
Se los cedió por supuesto, entre comillas.
¿No? Por supuesto, hay que hablar de un momento político delicado en el país, donde la alianza entre el Estado y el gobierno, entre el Estado y el fútbol, perdón, es uno de los puntos en el medio del FIFA Gate que se utilizan para atacar al gobierno, al oficialismo. Parte de las escuchas, de hecho, mencionan a Cristina, a Zanini, el flamante candidato a vice.
También Aníbal Fernández y Vudú, si no recuerdo mal.
Entonces, bueno, por supuesto que hay una campaña política, por supuesto que hay una campaña de un canal que estuvo enfrentado siempre a Grondona porque su dueño, Daniel Vila, quería ser presidente de AFA.
Según él, fue presidente de AFA.
Llegó a ser presidente de la AFA paralela, la famosa AFA paralela. Pero más allá de los motivos por los cuales aparecen los audios, lo que es innegable es que esto que siempre se supo, bueno, hay cada vez más evidencias, ¿no? Del manejo a voluntad que hacía Grondona. Y de cómo tenía también agarrados a los clubes, ¿no? Porque todos le iban a pedir favores a él. Y son favores ilegales, ¿no?
Exactamente, sí.
Poneme a tal árbitro. Ahora en un ratito vamos a escuchar al presidente de Lanús, una de las instituciones modelo de Argentina, pedir que le tapen un antidoping, se lo tapan. Entonces después de eso más vale que levantás la mano, ¿no?
Te voto el torneo de 75 equipos.
Lo que quieras te voto. ¿Y querés pasar la primera noche con todas las mujeres de los jugadores que se casen? La primera noche la tenés. Lo que quiera este voto. O sea,
ahora no. Lo que genera esto que se destapó y que, como vos decís, muchas cosas ya nos imaginábamos, es en qué creemos ahora, ¿no? Los campeones, ¿son campeones de verdad? Los que se van a la B, se van a la B de verdad. ¿Cómo? ¿En qué podemos creer a partir de esto?
Entre las casi dos horas de escuchas, se habla de cómo se intentó prevenir el descenso de Independiente. Finalmente.
No pudieron.
Eso está bueno, ¿no?
Sí. Como lo que... cual es todavía más triste para Independiente, ¿no?
Totalmente.
Intentaron que no se vaya y se fue igual, o sea,
la incentivación,
qué triste ese plantel.
Intentaron incentivar a Colón, ¿no?
A Colón para que le gane a Argentinos Juniors, para claro. que se vaya Argentinos y se salve Independiente.
Que Colón también está en el ojo de la tormenta porque Germán Lerche, que es ahora su ex presidente, ¿no? No es más su presidente.
Ex, sí.
Intenta hacer ciertos negociados con un representante. Ponemos a tu jugador acá, ponemos a tu jugador allá. Bueno, los audios dan para, la verdad.
Hay uno análisis. También muy, muy simpático. Para mí son simpáticos son estos simpáticos. Audios.
El de Konami y el PES que me contaste.
El de Konami y el PES es increíble. Tendrían que llevarlo a todas las escuelas donde se enseñan negocios, a la Facultad de Economía, para ver cómo llevar adelante una negociación, obviamente de una manera muy turbia, ¿no?
Modos alternativos de conseguir los objetivos del negocio.
Bueno,
seminario.
Averiguame cuánto puede pagar Konami. No, sí, a mí me dijo un japonés que vino con el traductor que para este año tienen 4 millones. Bueno, no, entonces a EA pedile 5. Pedile 5 que si no, no le liberamos licencia y se les cagamos el negocio, ¿eh? Se los cagamos. Así. Increíble.
Bueno, recién cuando esta sección del programa arranca con el audio, nos miramos nosotros dos y dijimos, estos audios parecen en joda, parecen un chiste, parece algo armado, ¿no? Lo triste que es la pura realidad.
Sí, y bueno, vayamos un poco a lo que dice el audio que acabamos de escuchar y el tema de los árbitros, ¿no? Que es uno de los temas que quedó más expuesto. Es increíble cuando Grondona dice que puso líneas en el 64. Hace 60 años, ¿no? Son 50 años. El tipo ya estaba arreglando partidos o manipulando las cosas para que los partidos vayan a donde quiere. Y el partido del que habla el audio, el Boca Corinthians de 2013, ¿no?
2013, Copa sí. 2013. Los audios son todos de mayo del 2013.
El partido del que habla tuvo 2 goles anulados en contra de Corinthians que eran legítimos. Y un penal grosero por una mano de Marín, también no cobrado. O sea, es muy grosero.
Muy grosero.
Sí, si tuvieran la oportunidad de ver cómo se remiten a ese partido a través de los videos, es impresionante cómo queda después.
Ayer me causaba mucha gracia, estaba mirando el show del fútbol, estaban pasando estos audios, analizándolos, y hablaba Ángel Sánchez de esto. Hablaba Ángel Sánchez haciéndose el señor limpio, el voz autorizada, ¿no? Sí, sí. Pero vos formaste parte de todo esto. Callate la boca, no vayas al estudio.
Uno de los más señalados por el entorno de haber estado, ¿no? Pero bueno, es como lo que pasó con Ávila. Después de peleados son todos enemigos, entonces salen todos a denunciar. Que bueno, también hay que aplaudir el manejo que tuvo Don Julio en todo este tiempo, que muy pocos enemigos tiene. Y muy pocos enemigos de su seno tiene, que muy pocos han salido a hablar con pruebas. Me parece que por eso recién ahora, no porque Don Julio mantenía todo tapado, recién ahora salen los audios, lo decíamos medio en broma cuando ya está muerto, pero es gracias al manejo que tuvo él toda su vida que nadie podía salir a hablar.
Otra de las escuchas muy interesante también, manteniendo un diálogo con el presidente del Consejo del Interior, se llama, ¿no? El organismo que maneja las ligas, todas las ligas sí, del interior. Pidiéndole dos cosas. Primero, que a la final llegue cualquiera, pero que él quería que esté Estudiante de San Luis. Estudiante de San Luis hoy está en la B Nacional. ¿Sí? Un equipo sin historia, sin nada en la B Nacional. Parece que le hicieron caso a Don Julio. Y en la segunda parte de la escucha se refiere textualmente a Vila diciendo que no me hinche más las pelotas este, porque le hago desaparecer 3-4 ligas de Mendoza. Aparte con el término desaparecer y con todo lo que implica en nuestro país ese término. Le hago desaparecer 3 ligas de Mendoza. Y el presidente del Consejo del Interior, no, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que se va a dar cuenta que no se tiene que meter más, que hasta acá llegó, que ya está. Es increíble, siempre se dijo que era una mafia, que era el padrino. Ahora, es cierto. ¿Cómo se maneja?
Todo es real, todo es cierto, nada era un invento.
Hasta la sobrina lo trata de usted y le dice Don Julio. El miedo que generaba en su alrededor, el respeto, es impresionante. Todos ustedes, señor Grondona, la sobrina, Don Julio le dice la sobrina, es increíble.
Es una cosa de loco, sí.
En el programa de Majul, que por supuesto no es el referente periodístico de nadie, ¿sí? No es un tipo que se metió a investigar, le dio los audios la CIDE. Con clara intencionalidad política, que es la bajada de línea que maneja el canal. Pero más allá de eso, en el programa de Luis Majul, creo que es un colaborador de él el que dice, cuenta cómo ascendió Arsenal a la B Nacional, con la misma pareja de líneas en 22 de los 38 partidos. Es espectacular. Sí, sí. ¿Cómo no sospechás? ¿Cómo no salió antes?
Y en 14 esto? Partidos la misma terna. O sea.
Y en 14 partidos inclusive el mismo árbitro. Es muy difícil realmente no, tomarse en serio el fútbol después de estas cosas, ¿no? De estos trascendidos. Lo que habrá que ver es si se está limpiando, si esta FIFA Gate más escuchas genera una salida del grondonismo, aunque sea una salida digamos paulatina, una salida no blanqueada, pero una salida al fin del grondonismo de AFA y la llegada de los nuevos dirigentes, o si, como siempre, esto va a quedar en la nada y el anillo de Don Julio va a terminar diciendo la verdad, ¿no?
Todo pasa, exactamente.
El famoso todo pasa.
Escuchamos otra escucha, valga la redundancia.
Bueno, lo jodo por una boludez al lado de todo eso, pero para mí es importante, le tengo que pedir un favor. Que lo jodo por una boludez, pero para mí es importante, le tengo que pedir un favor. Yo tengo un pibe que, porque se va a Vizcarrondo a la selección y todo lo demás, tiene que jugar el lunes, un pibe de...
Estoy 25.
No, pero no ese es el problema. El problema es que el pibe, por la DEL, tomó una medicación que aparentemente está prohibida. ¿Está bien? Pero no sabemos si el pibe tiene doping o no tiene doping. Ahora mandamos al CENAR la prueba para ver si la pueden analizar. Pero recién para el miércoles van a estar el resultado. ¿Con quién puedo hablar para ver si se puede apurar el resultado antes del lunes que juego yo? A ver si es doping o no es doping.
Pero lo hubieras mandado a un coso, lo hubieras mandado también a un privado, hombre.
Sí, lo que pasa es que Villani me dice que el único lugar que lo hacen son los del CENAR.
¿Y Villani no conoce a ninguno?
No, Villani llamó a Lentini, pero le dijo que recién para el miércoles puede tener un resultado.
Y hablando a Benposta, ¿lo conocía a Benposta o no?
¿A Benposta? Villani está acá al lado mío, ¿vos lo conocés a Benposta? Sí, lo conoce.
Dame con Villani.
A ver, ya le paso.
Hola, ¿qué dice,
hola, jefe? ¿Cómo te va? Escuchame un poquito. Pero, ahí había que hablar con Benposta.
Listo, yo lo ubico ahora mismo.
Hablar con Benposta y explicarle cómo es el tema.
Listo, Julio. Yo lo llamo, lo ubico ahora.
Entonces, a ver, ¿cómo lo puede arreglar? Es el único que lo puede arreglar porque es el único que sabe qué número puede tener. Es el único que sabe...
No, lo conozco, Julio. Despreocúpese.
¿Cómo es como el del tema?
Sí, yo lo... Yo...
Que te diga, a ver, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué hay Listo. Que hacer? ¿Qué hay que poner en la planilla? ¿Qué hace?
Listo. ¿Usted todo bien?
Sí, todo al pelo.
Bueno, un beso grande. Ahora lo paso con Alejandro.
Mamma mía, dice la canción, ¿no? Quedó bien. No sé si fue adrede o no, pero quedó muy bien musicalizado. Increíble. Increíble. Volvamos
señor, pongamos en contexto los nombres. Donato Villani es el médico de Lanús que está intentando
hacer zafar
de un doping a un jugador que tomó un medicamento
por su cuenta.
Un Ubirac Plus
que no se podía.
Llaman a Don Julio, lo llama Alejandro Marón. Hay toda una parte previa de la escucha donde Grondona además le cuenta que Cristina lo adora. Eso no, lo recortamos por cuestiones de tiempo. Dice, Cristina me adora. Y le dice, claro, ¿cómo no lo va a adorar Don Julio si con usted le pudo pegar el único tiro al Multimedios Clarín, ¿no? Bueno, más allá de las anécdotas previas, en un momento Marón lo para y le dice, bueno, lo llamo en realidad, yo lo molesto por una boludez.
Una boludez.
La boludez es tapar este doping. Le dice, nosotros sabemos que tomó algo indebido, mandamos a hacer un análisis a ver si le salta. Digamos, mandan a hacer un análisis para ver si le va a dar doping. Lo mandan al CENAR, lo cual es,
sí.
También es bastante grave.
Ensuciamos otra institución.
Es otra institución del Estado. Para ver si le daba doping antes del partido. Bueno, como todavía los exámenes no están... Lo llaman a Grondona a ver qué hacemos, ¿no? Porque lo que no quieren es que el jugador juegue y le salte el doping. Nunca no hacerlo jugar, ¿no? Porque.
No.
Imposible.
Sí, ¿para qué?
Antes sacar la ventaja, digamos. Bueno, Grondona, ¿qué le dice? Llamen a Benposta. ¿Quién es Benposta? Es el presidente de la Comisión Antidoping de AFA, que es el que le va a decir. Albino Benposta, que además tiene, no sé, 50 años en el cargo y que es el que está sospechado de tapar los doping de Maradona, ¿no? Tantas cosas que han pasado en nuestro fútbol.
Las cosas que habrá hecho.
Claro. Y le dice, habla con Benposta, él te va a decir qué tenés que poner. O sea, le está diciendo qué poner en la planilla para que zafen el antidoping. Se tomó, como decíamos, un Ibupirac Plus. Entonces contenía pseudoefedrina, por lo tanto el jugador, listo, está limpio. Es una cosa increíble. Es una pavada en el fondo, porque no es, es un jugador en un partido.
Sí, no, pero como resaltó acá Agustín, el presidente de Lanús dice, te llamo por una estupidez, por una boludez, algo así, dijo, ¿no?
Sí, las veces
no me,
que lo
no
ven
me quiero
esto,
imaginar
¿no?
cuál las veces que llaman por algo importante. ¿Qué es lo importante?
A mí lo que me sorprende ante esto de te llamo por una boludez y la no reacción casi de, sí, de Don Julio, la tranquilidad con la que se toma cualquier cosa por la que lo deben llamar.
En posta,
sí, no, sí, hace no, esto, hace el otro, todo. Dictamina, dice lo que hay que hacer, pum, y no se habla más. Bien cortitas todas las respuestas de Don Julio, sí, teniendo bien en claro como si tuviera, y lo sabemos, una larga experiencia, ¿no?, en estos asuntos.
Claro, si el celular de Grondona hablara, ¿no?, las cosas que diría, realmente lo envidio, las cosas que debe saber del fútbol, además del fútbol internacional, porque
sí, están todas,
esto lo manejaba no, así. Sí.
No me quiero imaginar a nivel FIFA lo claro que debe suceder. Otra escucha muy, muy divertida, también muy interesante, en la cual aparece implicado Alejandro Bursaco, uno de los detenidos sí, argentinos en el escándalo de la FIFA. San Lorenzo no quería jugar el día lunes, vaya a saber uno por qué. Grondona quería que se juegue el día lunes. Entonces, ¿qué hace Grondona con Bursaco al lado? Bueno, llama a la policía y que la policía mande un informe diciendo que no puede brindar las condiciones de seguridad ni sábado ni domingo. Entonces juega el lunes y punto. Pero que lo mande la policía, ¿eh? Que no diga que AFA está en el medio o que yo dije que tiene que jugar el lunes. Y pensar que uno a veces está esperando, uy, no, espero que mi equipo no juegue tal día porque trabajo, voy a tener que escaparme, voy a tener que faltar alguna cursada. Y en el trasfondo de todo eso tenemos sí, a Grondona usando a la policía, otra institución más, cenar, policía.
¿Cuántas veces seguimos, uno despotricó, seguimos, no? Porque, uy, estudiante juega el lunes a las 3 de la tarde. ¿Qué onda, loco? No, por seguridad. Claro, ¿qué es por seguridad?
Que no nos vengan más con ese cuento, ¿no?
Porque siempre me pareció ridículo el tema de que si había luz era más fácil el operativo. También la cuestión de que haya operativos de miles y miles, que obviamente es un negocio, ¿no? Pero operativos de miles de policías para partidos solo con público local, a pesar de lo cual igual sucedían un montón de incidentes, ¿no? Pero más allá de todas las cuestiones de seguridad que dan para otro programa, ¿cuántos partidos se jugaron en horarios extravagantes por cuestiones de seguridad? Entonces, realmente es como decías vos, Gui, ¿qué creemos? ¿En qué creemos, no? Cada día el fútbol es una institución más socavada,
más
me parece que
sí,
sí, sí, en este último mes las cosas que se han destapado invitan a que apaguemos el televisor, a que a la hora que se juega la Copa América, que además es la Copa América que está discutida en el FIFA Gate,
es increíble.
A la hora que se juega la Copa América, pongamos las Leonas, pongamos otra cosa, nos pongamos en internet a ver el abierto de ITTF, de tenis de mesa junior, cualquier cosa, o pongamos una película,
sí,
nos pongamos a leer un libro, porque la verdad es que no sé, el fútbol es una gran ficción, ¿no? Es un gran circo, cada día se confirma más, es lo que siempre se manejó, ¿no? Cuántas veces discutiendo con amigos, uno terminaba diciendo, pero si está todo arreglado, y el resto le decía, dejate de joder, sos un pelotudo, ¿cómo va a estar todo arreglado?
Está bueno, todo arreglado, señoras y señores.
Por lo menos uno, digamos, ante la evidencia tiene que, bueno, decir, bueno, es evidente que por lo menos hay muchísimo arreglado, ¿no?
Quiero destacar en este último minuto que nos queda el contenido de otra escucha que me pareció simbólica en cuanto a lo que representó Grondona para el fútbol argentino. Lo llama Ricardo Ruiz, ex jefe de prensa de la AFA, llorando. La escucha es todo el tiempo llorando. ¿Por qué? Porque lo despidieron y necesita el trabajo, porque dice que tiene a su madre de 95 años, que él se tiene que hacer cargo. Entonces le pide a Grondona, déjame aunque sea hasta diciembre, porque no tengo otra cosa. Por otra cosa entendemos otro kiosco. No tengo otra cosa, por favor, déjame hasta diciembre. Y Grondona primero le dice, no, no, vos te mandaste muchas cagadas, no, hacete cargo. Hasta que por allá Grondona cede y dice, sí, tenés razón, desde que falleció mi mujer soy otro hombre, soy más duro. Está bien, no, quédate tranquilo que yo voy a hablar con fulano para que te quedes hasta diciembre. Se corta esa escucha, arrancamos la escucha de Grondona con fulano, diciéndole, che, bueno, a este boludo déjalo hasta diciembre, pero que no venga a trabajar, que no aparezca más en AFA, porque no le quiero ni ver la cara. Que cobre hasta diciembre, pero no lo quiero ver más. Ah, y a Emiratos Árabes, esto fue en un mundial de clubes que se jugaba en Emiratos Árabes. Grondona ya le avisa, mirá que Emiratos Árabes no vas a ir, olvídate. No, pero ¿cómo que? No. Ya te lo adelanto. A Emiratos Árabes no vas. Cobras hasta diciembre de ñoqui, pero a Emiratos Árabes no. Con el tipo llorando. La representación máxima del padrino. ¿Cómo la gente le va a pedir al padrino, sí, por favor, imaginable, clemencia hasta diciembre que tengo a mi madre de 95 años a mi cargo? Y el tipo, bueno, está bien, pero no te quiero ni ver la cara. No aparezcas.
Un fenómeno. Don Julio es un fenómeno. Yo lo admiro, sinceramente, lo admiro.
Nos tendríamos que ir con la música del padrino, ¿no?
Y habría que... La tenemos que haber preparado en preproducción. No es el
no
caso.
No se nos ocurrió antes, sí.
Me parece que nos tenemos que ir, así que nos vamos a ir no con la música del padrino, sino con el último tema de la banda del día. De Prieto viaja al cosmos con Mariano, Avenida Corrientes. No, el monstruo, toca ahora el monstruo. Y bueno, será hasta el lunes que viene. Veremos qué pasa con todo esto de las escuchas.
Veremos cómo sigue.
Si pasa algo, veremos qué pasa con la selección de Tata Martino, si se queda en el camino, si llega a la final, si llega a la semifinal contra Brasil, sería muy interesante. Sí. Y veremos qué pasa con el deporte argentino en general.
Y le enviamos un saludo y un abrazo tanto a Fernanda como a Paulo, que no han estado, no se lo merecen, pero bueno, se lo enviamos de buena gente, y a Pana, como siempre, en la operación técnica. Nos despedimos.
Buena semana.
Será hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes.
Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar, llorando bajo la cama, escuchando los pasos, luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme que este vagón lleno de olor a panchos va a un lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo nunca. Me agujereaste la espalda y el corazón, es el precio que cuesta entrar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida, mientras lloras tan divertida. Fueron muchas cosas, en verdad, no esperaba una carta con tu adiós. Un día antes de conocernos, quise jugar al infinito y me choqué, quise jugar al monstruo y me asusté. Pero hay que ser grande un día, encontrarle el gusto a la agonía. Siento que me ahogo, yo le decía, y era la doctora la que me hundía. Me dieron la espalda en el funeral, me dijeron adiós en el hospital. Cuando yo creía que estaba mal, me ayudaron a estar mucho peor. No se hagan problema, ahora no estoy mejor, preguntando en la cárcel si queda habitación. El olor a perfume de las revistas, al piso mugriento de Plaza 11. No encuentro motivos para pensar que voy a encontrar en realidad. Con tantas mentiras en que creer, con remeras de viejos que no saben crecer. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar. A veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusta.